La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta Ventana de Madrid, el nuevo modelo de construcción y de gestión privada de los hospitales cuestionado por las propias empresas adjudicatarias. Se lo venimos contando desde esta mañana, el contenido de la carta enviada por la patronal del sector, por SEOPAN, al consejero de Sanidad, en la que alertan del riesgo de colapso del sistema de concesiones si no se solucionan un buen puñado de problemas, que en resumen suponen una disminución de la rentabilidad prevista por esas empresas. La sanidad pública como modelo de negocio, por mucho que lo negaran en su día, tanto que esas compañías concesionarias describen en esa carta una ecuación que resulta clarísima. No hace falta ser un experto para conocer el resultado. O se garantiza el mismo nivel de rentabilidad, o ese servicio público corre riesgos que amenazan su supervivencia en los siete hospitales, para los que la comunidad eligió el modelo en cuestión. SEOPAN pide dinero por el precio final de las obras, mayor que el acordado, por la prestación de ciertos servicios, más cara de la prevista, por la modificación de las normas contables que reducen la rentabilidad para los accionistas. En fin, negocio, negocio y más negocio. Y es que cuando hablan de sanidad, en realidad están hablando de euros o de cuentas de resultados. Por cierto, que la campaña en Madrid ha terminado esta tarde por enfangarse. Quizá estaba tardando ya demasiado. El Partido Popular ha anunciado que va a interponer una querella por calumnias contra el líder del Partido Socialista de Madrid, contra Tomás Gómez. ¿Por qué? Porque en su discurso, ya saben, ha incluido la denuncia, el aviso, la advertencia de que el Partido Popular quiere vender hospitales, colegios o el canal de Isabel II a los amigos. Y eso, en opinión de Francisco Granados, es una acusación gravísima. Tanto es así que, insisto, esta tarde ha anunciado que interpondrá una querella por calumnias contra Tomás Gómez. Pasar el resto de noticias que nos deja este día, que tiene, se lo pueden imaginar, una evidente carga electoral. Felipe Serrano, Felipe, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Sí, también hoy el día va de debates electorales a la espera de lo que pueda acontecer esta noche de nuevo en Telemadrid entre los candidatos al ayuntamiento de la capital. Sobre el cara a cara de anoche, unos 175.000 madrileños, según informa Europa Press, siguieron ese debate cuya audiencia media apenas llegó al 7,4%. El minuto más visto fue a las 11:30, cuando debatían Gómez y Aguirre, con una cuota de pantalla del 9% y un total de 247.000 espectadores. El debate proseguía hoy a través de los medios y cada uno ya por separado.
Ayer decía en el debate el señor Gómez que él es un fruto de la enseñanza pública. Otra mentira. Él ha ido al colegio San Miguel en Parla, que es un colegio privado. Y así lo dice en Facebook el actual alcalde, para explicar que se conocieron allí, que son amigos, que los dos estuvieron allí.
Aguirre, que hoy ha estado en Leganés y luego en la localidad toledana de Esquivias, junto a María Dolores de Cospedal, se siente ganadora del debate, igual que su rival Tomás Gómez.
Que hemos ganado claramente el debate de ayer, en todos sus bloques, por cierto. Y yo encontré a una señora Aguirre en sus bajos momentos, ¿no? Una señora Aguirre muy desdibujada, sin ideas, muy crispada, muy floja. Una señora Aguirre que desde luego representa pues un proyecto agotado, y ayer encarnó un proyecto agotado en ese debate. Yo creo que va a ser ahora la señora Aguirre la que quiera un partido de vuelta.
Y así lo vio también Gregorio Gordo, el aspirante de Izquierda Unida.
Que se tome los debates como un pase de modelos, pues está en su derecho. Ayer no escuché ni una sola propuesta del Partido Popular ni del Partido Socialista. Del Partido Socialista sí percibí un cariño que no había conocido hasta este momento, desde hacía mucho tiempo. Estuvimos a punto de decirle a Tomás Gómez que se quería afiliar a Izquierda Unida, que no teníamos ningún inconveniente, pero por lo demás no escuchamos absolutamente ninguna propuesta, y desde luego nos dejaron en solitario una vez más.
En cuanto a los candidatos al Ayuntamiento de Madrid, Gallardón se subía hoy a la bici para pasear por su escenario favorito, la zona de Madrid-Río, donde ha anunciado la construcción de un anillo ciclista, la M10, que abarcará todo el casco histórico de la capital.
Allí, donde las condiciones físicas os lo permiten, habrá una segregación espacial y, por lo tanto, un uso exclusivo. En otros muchos espacios, que superan con mucho esa cantidad de 100 kilómetros, habrá una convivencia. Pero allí, donde exista esa convivencia, se establecerá la prioridad del derecho al uso de la bicicleta y la limitación de la velocidad de circulación de los vehículos automóviles.
Lisa Besky, entre tanto, se ha reunido hoy con los sindicatos muy preocupados por la creciente privatización de servicios y de empresas. A los líderes sindicales no les gusta que el PP hable poco de Madrid y mucho de Zapatero. El propio candidato socialista le ha pedido a Gallardón que se centre.
El señor Gallardón parece que en el meeting decía: los socialistas quieren hablar de las farolas y de la limpieza o la suciedad de las calles. Y mi pregunta es, ¿sí y qué? Claro, es que yo he venido a eso. La obligación de alguien que se presenta a Madrid es hablar de las pequeñas cosas, que es la gran política. Es lo que le preocupa a los ciudadanos.
Desde Izquierda Unida, Ángel Pérez proponía hoy una nueva forma de gestionar la fiscalidad con el fin de aumentar los ingresos de la capital.
Madrid no es un ayuntamiento cualquiera, de que Madrid es la capital del Estado, que Madrid necesita una financiación especial, y esto lo tiene que entender el Partido Popular en la Comunidad de Madrid para desbloquear el pacto local, y el Ayuntamiento de Madrid exigirlo, el que gobierne, y lo tiene que entender también quien gobierne en la nación para dotar financieramente la ley de capitalidad.
El lunes también nos deja una nueva protesta en la plaza de la Villa de los Bomberos Municipales, que este mismo jueves se van a reunir con representantes del ayuntamiento para hablar de la rebaja de sueldos y también de la falta de medios.
Pedimos la dimisión del director del cuerpo de bomberos, del gerente del cuerpo de bomberos y de todos los responsables políticos que han hecho que Madrid tenga el peor cuerpo de bomberos a nivel nacional.
Y también a la calle han salido hoy los evangélicos de Madrid para denunciar ante el Palacio de Cibeles que el ayuntamiento les está cerrando sus centros de culto. Es la primera vez que se han manifestado en España en defensa de su libertad religiosa.
Con la paradoja y la discriminación que la Iglesia Católica no cumple tampoco ninguna legalidad. Es decir, si a cualquier templo católico se le aplicara las normas que nos están exigiendo a nosotros, número de baños, plazas de parking, etcétera, no sé si el 100%, pero el 90% de ellas habría que cerrarlas. Es decir, que hay dos criterios, hay dos raseros.
Vamos a sumar también la información de servicio. Nos marchamos en primer lugar a la Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay tráfico lento en la salida en el sur por la carretera de Extremadura, la A5. Hay dificultades en el nudo de San José de Valderas, en Alcorcón, de unos 2 kilómetros. También hay tráfico lento en la carretera de Toledo, en la 42, en el entorno de Getafe. Hay dificultades en la de Burgos, de entrada a Madrid, en la Cuesta de los Dominicos, en la A6, entre el Plantío y Majadahonda, en ambos sentidos. Y en la salida por la A2, la carretera de Barcelona, en Torrejón de Ardoz, hay unos 3 kilómetros. En la M40 lo peor sigue estando un día más en Coslada hacia el sur.
En el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues una vez que finalizó la manifestación que discurría por la calle de Alcalá entre Cibeles y la Puerta del Sol, se recupera la normalidad en estos puntos céntricos, en esta zona centro, y por lo tanto en estos momentos ya se circula sin problemas. También tenemos que destacar un panorama bastante tranquilo en general en el resto de las vías importantes de distribución del interior, y en la calle 30 poca actividad, algo de lentitud, tan solo en el puente de los franceses y en la zona del puente de ventas en sentido sur.
Y nos queda el tiempo después de un día de sol, incluso algunos momentos de calor. Han llegado las nubes que cubren el cielo. No parece que amenacen lluvia. Vamos con el pronóstico, Florencia Riola.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. En las próximas horas vamos a tener más de lo mismo. Situación meteorológica muy tranquila, con valores máximos de temperatura que van a seguir subiendo. Mañana esperamos rozar los 30 grados a primera hora de la tarde en prácticamente todo el sur de la Comunidad de Madrid, entre los 24 y los 26 en el resto. Aquí en el centro de la ciudad tendremos máximas cercanas, como ya ha sucedido en la jornada de hoy, a los 26 grados. Situación meteorológica muy tranquila para el resto de la semana. Hasta el fin de semana no llegarán precipitaciones, no llegarán nubes de evolución tan típicas. Por otro lado, en esta época del año, en San Isidro, en la Comunidad de Madrid. Eso sí, las mínimas continuarán frescas en muchos puntos de la región. Estaremos por debajo de los 10 grados a primera hora de la jornada.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
En Colmenar Viejo, vota Partido Popular. Un ayuntamiento más saneado y sin deudas como motor para el crecimiento económico. Impulsaremos la economía local para la generación de nuevas oportunidades y puestos de trabajo. En Colmenar Viejo, vota Partido Popular.
¿Te vas a casar? En Prodifot encontrarás tus fotógrafos. Tu boda desde 1.200 euros. Somos un equipo de profesionales que te ofrecemos 15 años de experiencia y un trato personalizado. Nuestros reportajes son innovadores y exclusivos. Prodifot, calle Lucio Benito 16, San Agustín de Guadalix. www.prodifot.com. Teléfono 91-848-7149. ¿Cómo quieres recordar tu boda? Prodifot.
Página 1, tu revista del norte de Madrid. Encuentra en Página 1 secciones tan interesantes como historia, arte, viajes, gastronomía, misterio, con unos contenidos de gran calidad y material fotográfico. Visítanos en www.pagina-1.es. Si deseas conocerla, te la enviaremos gratuitamente por correo. Página 1, una revista diferente en la Sierra Norte de Madrid.
Debates electorales en Ser Madrid Norte.
Los números 2 de las candidaturas a los principales municipios del norte de la región protagonizan los debates electorales en Ser Madrid Norte. A partir de la 1 de la tarde en Hoy por Hoy. Martes 10 de mayo, Colmenar Viejo a debate. Miércoles 11 de mayo, San Sebastián de los Reyes a debate. Jueves 12 de mayo, Alcobendas a debate. Modera Nacho López Yandres. Participa enviando tus preguntas o temas de interés a hoyporhoy@sermadridnorte.com. Y sigue el debate en Facebook y Twitter.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Un equipo, pase lo que pase. Ser Madrid Norte. La Ventana, Madrid.
En el aniversario al campo, cada precio es una fiesta. Una fiesta para tu ahorro. Porque ahora, un bogavante de entre 400 y 600 gramos te sale a solo 7,99 euros la pieza. ¿Te imaginas qué arroz con bogavante te va a salir? Ven al aniversario al campo. Ahorra y vive mejor. Al campo.
Whining boy, don't deny my name. I'm the whining boy, don't deny my name. Deny my name, whining boy, don't deny my name. Pick it up, shake it like Stephen Chain. I'm the whining boy, don't deny my name. Mama, mama, come here, look at Sills. Mama, mama, come here, look at Sills. Oh, mama, mama, won't you look at Sis? She's out on the levee doing the double twist. I am the whining boy. Don't deny my name.
7:19 p.m. Música que cuando menos es sorprendente. Están escuchando quien canta es Hugh Laurie. Es el actor que hace de Doctor House, de la serie Doctor House, que acaba de sacar un disco y que, bueno, hace música que suena así de bien, ¿eh?, como estamos escuchando. Bueno, entiendo que esta parte no la hace él, que él solo pone la voz. Pero bueno, que la canción es muy bonita, nos ha gustado, y con esta música comenzamos la tertulia en la Ventana de Madrid con Ignacio del Río. Ignacio, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Enriqueta Chicaro, Enriqueta, buenas tardes.
Hola, buenas
y
tardes.
Y José María Soria. Hola, José María.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de nada, número de teléfono 902-1460-60, 902-1460-60, para que nos llamen, para que opinen, por ejemplo, sobre el debate de anoche. Tenemos una encuesta activa en www.radiomadrid.es, www.radiomadrid.es. La pregunta es si le aportó algo el debate de anoche. Les animo a que voten, el resultado final lo conoceremos antes de cerrar esta ventana. De momento, el 60% dice que sí, le aportó algo, el 40% dice que no le aportó nada. Y a nuestros tertulianos de esta noche, ¿lo vieron, no lo vieron, les gustó, no les gustó, les aportó algo? Nada, un poquito, no demasiado, en fin, Enriqueta.
Bueno, yo vi un trocito porque la verdad tengo que decir que es que me aburro muchísimo.
Era aburrido, sí, fue aburrido.
Me aburro muchísimo porque son formatos que yo creo que son contradebates, ¿no? O sea, cada uno habla de un tema un ratito y luego habla el otro de un tema de un ratito y ya está, ¿no? Bueno, pues como la presidenta es bastante invasiva en sus intervenciones y le hemos oído muchas veces, pues realmente no me aportó nada el trocito que yo vi. Y el candidato, bueno, pues al ser más inédito, pues siempre parece que alguna de las cosas te dices, ah, bueno, pues mira, pues no está mal, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso me parece que son formatos nada de debate. Y luego hay una cosa que sí que quiero comentar antes de que pases la palabra, porque me sorprendió muchísimo. No sé en qué medio, y no tiene que ver exactamente con los intervinientes en el debate, hace un titular en relación con el debate esta mañana y dice, Aguirre y Gómez contraponen en un debate libertad frente al modelo público. Bueno, me he quedado absolutamente pasmada con el titular. Y bueno, me parece tremendo por lo erróneo, por lo confuso, no confuso, sino por lo que tiende a confundir y por lo poco significativo que, vamos, por lo poco significativo, por lo engañoso que es. Porque parece como si modelo público, vamos, no es que parece, es que lo dice tal cual, estuviera contrapuesto a libertad, cuando yo entiendo que modelo público es un modelo de oportunidades para todos y solamente puedes ser libre en tanto que tienes tantas oportunidades como los demás. O sea, eres tan libre cuantas más tantas oportunidades tienes como el de enfrente, si no eres un poco menos libre. Si tú tienes 10 oportunidades y yo 2, tú eres más libre que yo, porque tienes más posibilidades de elegir. Entonces, bueno, me parece, de verdad que no digo el medio, pero lo diría, porque me ha parecido absolutamente tremendo, ¿no? Pero, vamos, yo creo que estas cosas tendrían que evitarse porque son de fondo y perjudican muchísimo a los modelos, ¿no?, de la sociedad.
Uh-huh. José María Iluminacio.
Yo aguanté, y digo aguanté el debate, en gran medida por respecto a la gente que nos honra escuchándonos y por poder opinar de un tema si venía a esta casa y me tocaba hablar. No me divertí nada, el debate no fue nada divertido, no me aportó nada nuevo que no supiera, quizá porque, bueno, pues estoy acostumbrado a leer mucha prensa, estamos acostumbrados a escuchar a la presidenta y estamos acostumbrados ya más o menos al tono de estos debates. Estoy de acuerdo con Enriqueta, por llamarlos de alguna forma, porque un debate para mí es otra cosa, tiene que ser mucho más vivo, mucho más movido, mucho más alegre, mucho más pisarse los unos a los otros, no esto tan encasillado, tan cerrado, tan triste, en que cada uno va a hablar no para los contrarios, sino para los suyos, con lo cual es muy difícil que se mueva un voto de un sitio a otro, porque está cada uno escuchando lo que quiere oír de su líder, ¿no? Pero bueno, al final el debate, para mí, estuvo mejor de lo que yo pensaba en un principio, y sí que puedo haber sacado alguna conclusión interesante que más adelante me imagino que comentaremos.
Ignacio.
Bueno, yo, si os acordáis de los torneos de verano de fútbol, hubo una época en el que se jugaba un partido por la tarde, otro por la noche, y luego se jugaban la consolación y la final. Y a alguien se le ocurrió una vez jugar eso todos los equipos el mismo día, que fue lo que se hizo ayer, ¿no? En tres partidos diferentes, con lo cual era un auténtico lío, ¿no? Yo, por tanto, la estructura no me gustó nada. Esto uno contra uno, sale otro contra otro y sale el tercero, me pareció equivocada. Segundo, la forma muy esclerotizada. Coincido con José María, esto en algunos casos, por ejemplo, el candidato de Izquierda Unida venía envasado, precocinado, enlatado y lo soltó allí de una manera, lo recitó de una manera tremenda. A Tomás Gómez se le notó también una cierta forma en algunos momentos, algunos mensajes que venían muy enlatados que tenía que decir. Y Esperanza Aguirre, yo creo que es la que tiene más tablas en este momento, desde el punto de vista de formas. Desde el punto de vista de contenidos, debo decir que a mí me gustó más Esperanza Aguirre, porque creo que hay un gran error en Tomás Gómez, que es la insistencia en el banco público, ¿no? No sé qué fijación tiene con el banco público, porque si hay algo de lo que estemos todo el mundo convencidos, seamos de la ideología que sea, es que un banco público en Madrid no va a solucionar absolutamente nada, ¿no?
Más opinión.
Bueno, yo creo que efectivamente, como dice Ignacio, Esperanza tiene muchísimas más tablas, pero yo la vi menos preparada. ¿En qué sentido? Yo la compararía con el que va al examen pensando que se lo sabe todo. Ha cerrado los apuntes el viernes y dice, yo el fin de semana no tengo por qué estudiar porque el lunes voy a barrer en el examen. Y se encontró con que no se lo sabía todo, con que había alguna pregunta, había alguna cosa que no había afinado y, sin embargo, había cosas que sí que Tomás había preparado, tenía guardadas en la cartera y que descolocaron absolutamente a Esperanza Aguirre. Por otra parte, yo creo que a un debate no se puede ir leyendo, abundando lo que decía Ignacio. Yo no creo que haya el representante de Izquierda Unida, que yo, hombre, le respeto como a todo político que se presente en Madrid, no puedes ir a leer. En un debate tienes que ir a debatir, no puedes llevar apuntes, no puedes llevar tal, no puedes ir preparado de esa manera tan encorsetada que le quitas toda la gracia y toda la sal que tiene un debate. Yo creo que vencedores se sienten todos. Para mí hubo sorpresa después de la caña, entre comillas, que suelo dar aquí a Tomás Gómez. A mí ayer me gustó mucho más de lo que me había gustado otras veces y le vi mucho más en el papel de hace unos meses cuando se pegaba por estar en las primarias que en los últimos tiempos, que le veía un poquito perdido.
Yo tengo la impresión de que puesto que se trataba la primera vez en la que Tomás Gómez se enfrentaba en un debate, aunque fuera muy encorsetado, demasiado rígido, a Esperanza Aguirre, quizá quien más se la jugaba era Tomás Gómez frente a Esperanza Aguirre. Bueno, también porque es el aspirante, ¿no? A quitar el gobierno a quien ahora está gobernando. Y por otra parte, me sigue llamando mucho la atención, hoy lo ha repetido la presidenta de la comunidad y ayer en el debate también lo utilizó como argumento, presentar como algo, en fin, que raya lo escandaloso el hecho de que PSOE y Izquierda Unida estén dispuestos a alcanzar un acuerdo para quitar el poder al Partido Popular. Bueno, pues eso parece lo lógico, ¿no? Es decir, que la izquierda aspire a gobernar la Comunidad de Madrid en detrimento de la derecha. Si fuera al revés y hubiera dos partidos de derecha frente a uno de izquierda que es el hegemónico, pues entiendo yo que tendrían las mismas intenciones. Pero insisto que me llama la atención que se plantee con ese tono entre lo escandaloso y lo preocupante, ¿no? Es decir, los socialistas y los comunistas.
Sí, pero yo creo que también eso es un clásico, ¿no?
Sí, es un clásico. Desde luego no es nuevo.
Esto siempre es el miedo. Aunque yo creo que ya pues estás además, el clásico ha pasado porque yo creo que ya los comunistas no se les tiene miedo. Entonces, bueno, pues se podría prescindir de esa referencia, ¿no? A mí me pasó como le ha pasado a Pepe. A mí me gustó más Tomás, quizá también por las expectativas, ¿no? Seguramente, pues por quizá porque lo vimos en otros momentos y tal, quizá las expectativas eran mayores para Esperanza, menores para Tomás, y entonces aquello pues dio un poco la vuelta desde mi punto de vista. Y por otra parte, a la presidenta se le notaba algo que a mí me parece que ya ha pasado también en otros debates, no exactamente entre la presidenta y Tomás Gómez, por supuesto, pero sí en otros debates, en que el ganador, entre comillas, el que gobierna, de alguna manera no toma demasiado en consideración al adversario, y ahí se pierde. Y estoy pensando en este momento en un debate de Felipe González y Aznar. Quizá ayer me parece que pasó un poco lo mismo. Y desde luego hay una cosa que tengo que decir, Pedro, si me permites, y es que ninguno, ni Esperanza, ni Tomás, ni ninguno de, creo, de los que yo pude ver en prensa
creo que,
y tal.
Que Gregorio Gordo tampoco. Sé por dónde vas, pero creo que tampoco.
Creo que nadie hizo ayer mención en ningún momento a las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Dos fueron ayer, una de ellas en Madrid, que quizá hubiera dado pie a eso. A mí eso realmente me preocupa. Yo creo que si en plena campaña electoral ETA asesina a dos personas, estoy dispuesta a que alguien me diga que no es lo mismo, porque tengo argumentos para decir que aunque no sea lo mismo, merece la misma consideración. Y a mí eso sí que me parece que deberían de estar más en ese tema. Deberían más estar más en ese tema porque es que además hay políticas en ese sentido que yo creo que desde la Comunidad de Madrid no se han abordado en condiciones. En la Comunidad de Madrid se ha suprimido un observatorio contra la violencia de género. En los primeros años de vigencia, desde 2005 en adelante, que hubo fondos para las comunidades autónomas para poner en marcha todas las previsiones de la ley, la Comunidad de Madrid devolvió dinero, os acordaréis de las declaraciones del consejero Güemes, me parece que era, que dijo que ya no sabían qué gastar más dinero. Digamos que el organismo que defiende o que propicia las políticas de igualdad y en contra de la violencia de género, también lo ha suprimido la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, yo, en fin, me parece que ese es un tema que habría que tomárselo muy en serio desde los candidatos como un problema político absolutamente importante, de primer orden, de agenda de primera magnitud, y tratarlo en condiciones.
Una intervención más, la Ignacio Ríos, sobre este asunto, y hablamos del otro debate de esta noche.
Bueno, pero lo que dice Regueta tiene razón, es un tema importante y debería haber estado ayer, pero es una consecuencia de cómo está de encorsetado el debate, porque ahora hablemos de vivienda y medio ambiente, ahora hablemos de sanidad. Bueno, a mí me parece mal, ¿no? Me parece mal, pero incluso porque a vosotros, a los periodistas, os deberían dejar hacer el guión, es decir, ¿cuál es el guión? Oiga, vamos a ver, ¿usted qué quiere para... ¿Qué va a hacer en la Comunidad de Madrid? ¿Usted qué le dice a un ciudadano que está en paro? ¿Usted qué le dice a una mujer que ha sufrido violencia de género y que... o que su hermana ha sido asesinada en la Comunidad de Madrid? ¿Usted qué le dice a un inmigrante? Debería ser de otra manera, ¿no? Y creo que la fórmula, yo creo que sería mucho más productivo. Ayer lo vimos, yo como José María hice un esfuerzo, y hago un esfuerzo porque digo, hoy si no Pedro me va a decir que no hemos hecho los deberes. Pero la verdad es que la tentación era pasarse a cualquier otro programa.
Sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Entonces, bueno, era más lógico hacer, pues eso, cuatro periodistas que hacen información de Madrid y cada uno de los candidatos, y hacer, y me parece que sería mucho más vivo, mucho más dinámico. Es una fórmula anticuada. Seguimos haciendo, y ahora estabais hablando aquí de la cobertura de los mítines, política anticuada. Formas nuevas, nuevas formas de llegar a los ciudadanos y de explicar los programas electorales.
Yo también tuve la tentación de dejar de verlo. De hecho, en un momento hice zapping, me pasé a La Sexta a ver la entrevista con José Luis Rega Zapatero y pensé, si es tan aburrido como lo anterior. Así que me vuelvo a lo anterior. Y me quedé viendo el debate, que al final un poquito sí que se animó. Bueno, esta noche hay otro debate, también en Telemadrid, también a partir de las 10, no sé si tan rígido o no. Ayer se hacían algunas cosas, a mi modo de ver, modesto, modo de ver, un poco absurdas, como dar un minuto en algunos casos, o dos minutos en otro, para hablar de políticas sociales, educación, sanidad. Oiga, mire usted, si hay dos minutos, o si se necesitan solo dos minutos para hablar de políticas sociales, mal apañados vamos. Pero esas son las rigideces del debate tal y como se planteó ayer. Insisto, el que el esta noche es diferente, tiene otro planteamiento. Pero en todo caso, le hemos pedido a este redondo que se mueva por entre los equipos de campaña de los tres candidatos al Ayuntamiento de Madrid, de Alberto Ruiz Gallardón, de Jaime Lisabeski y de Ángel Pérez, para que le cuenten cómo lo están preparando. Incluso, ¿cómo van a ir vestidos? Porque dicen que ese es otro lenguaje más. Y esto es lo que le han contado.
A estas horas, los equipos de campaña de los tres candidatos se echan humo, se perfilan mensajes y se ensayan estrategias. Los tres coinciden al señalar que este va a ser un debate de guante blanco. Primero, porque los tres candidatos se conocen desde hace tiempo. Segundo, porque hay un trato muy bueno entre ellos. No se esperan sorpresas desagradables ni cuestiones personales, como las que aireó el anterior candidato socialista Miguel Sebastián contra Gallardón hace 4 años. Para el PP, el debate es el trámite más difícil de pasar en esta campaña, porque es una cita abierta donde todo puede ocurrir. Quizá por eso Gallardón siempre recuerda en estas ocasiones un consejo de su padre. Ante citas tan importantes como estas, hay que estar tranquilo, pero con las alertas puestas. Y así acude a Telemadrid. Cuentan sus colaboradores que Gallardón quiere un debate en positivo y que no va con ánimo de machacar a nadie. Eso sí, tirará de argumentario y recordará que Zapatero ha asfixiado económicamente a esta ciudad. Lisabeski intentará una y otra vez zafarse de esa estrategia, salirse de la clave nacional y llevar el debate a lo local, demostrar que otro modelo de ciudad es posible, que lo importante ahora es quién está más preparado para hacer frente a la deuda del ayuntamiento y a las necesidades sociales de los madrileños ahogados por la crisis. Lisabeski criticará el afán de Gallardón por realizar un Madrid de postal. Y entre medias de estos dos candidatos intentará nadar Ángel Pérez. Su discurso se centrará en la situación de los barrios y en los desequilibrios de esta ciudad. Mucho Madrid-Río, pero por ejemplo Pan Bendito y Orcasitas están dejados de la mano de Dios, dicen los colaboradores de Pérez. Los tres acudirán con camisa y corbata. Gallardón echará mano de su corbata de la suerte, del mismo color que la camiseta de la selección española, roja. A las 10 de la noche se abrirá el telón. Lisabeski y Pérez estarán situados a la derecha del presentador, Gallardón a la izquierda.
Bueno, pues lo veremos esta noche y mañana. Mañana lo comentaremos, pero muy rápidamente, porque hay carrusel. Y empieza a las 7:30 y termina a las 12 de la noche, así que la Ventana de Madrid mañana tendrá horario reducido. Felipe Serrano, hola de nuevo.
¿Qué tal, Pedro?
Le hemos pedido a Felipe que se quede para que nos detalle de nuevo el contenido de esa carta enviada por SEOPAN, por la patronal que reúne aquellas empresas constructoras que fueron adjudicatarias de las concesiones para la construcción de 7 nuevos hospitales en la Comunidad de Madrid. Un documento que ayer esgrimió en un momento del debate, tal vez fue uno de los golpes de efecto de Tomás Gómez. Digo documento que esgrimió el líder del PSM, carta enviada al gobierno regional en el que estas compañías hace pues como un mes aproximadamente, un poquito menos de un mes, planteaban a la comunidad los muchos problemas de rentabilidad que están teniendo. Tantos son, vienen a decir, que el sistema de concesiones en estos 7 hospitales corre el riesgo de colapso. Bueno, estos son los motivos, las explicaciones que dan estas empresas, Felipe.
Sí, más dinero, al menos 80 millones de euros más para evitar el colapso. Las empresas concesionarias de 7 de los 8 nuevos hospitales promovidos por la comunidad, como dice, se han dirigido por carta al consejero de Sanidad, advirtiéndole del riesgo al que se enfrentan si no se resuelven una serie de problemas que han hecho caer su rentabilidad. El documento lleva la firma de David Taguas, presidente de la patronal SEOPAN, que agrupa constructoras como Dragados, Acciona Global o SACIR. La carta tiene fecha del 15 de abril, consta de 7 reclamaciones concretas y lleva también varios anexos donde estos grupos advierten al gobierno de Esperanza Aguirre sobre una caída de la rentabilidad desde el 11,2% al 7,6% hasta el 1 de enero de 2011 debido, dicen, a la aplicación de las nuevas normas contables. Taguas, en nombre de estas concesionarias, revela además que estas empresas han interpuesto al menos 20 recursos contenciosos administrativos contra la Administración Autonómica por incumplimiento de los contratos. SEOPAN reclama el pago, repito, de esos al menos 80 millones de euros por inversiones realizadas durante la fase de construcción, también en la fase de explotación, esas inversiones no reconocidas por la Comunidad de Madrid que están pendientes de aprobación. Transcurridos 3 ejercicios completos desde la inauguración, se quejan además las empresas de que, al haber realizado una mayor inversión, el coste de los servicios ha aumentado y la comunidad debería incrementar el canon anual de 138 millones de euros que reciben los 7 nuevos hospitales. La patronal también se queja de que el IVA que pensaban imputar ha bajado del 18 al 8% y de que la actividad de los hospitales ha sido mayor de la prevista. Un exceso no reflejado en los pliegos de concesión y que están asumiendo ellos y no la Comunidad de Madrid. Ponen como ejemplo las 4 comidas al día que deben servir el hospital a los pacientes de urgencias cuando están a la espera de ingresar en una habitación, o las que se sirven, por ejemplo, también en las unidades de diálisis, en los paritorios o en la reanimación del quirófano. Sanidad, hemos hablado también con ellos, niegan que vaya a haber colapso alguno en los nuevos hospitales y dicen que los ciudadanos pueden estar tranquilos. Fuentes del gobierno regional afirman que la Sketi contestó a SEOPAN a los pocos días de recibir la carta y que el consejero se ha reunido, o al menos alguien de su departamento, en al menos 12 o 13 ocasiones con estas empresas desde que está en el cargo. Y también la parte política, en la Puerta del Sol, tratan de restar credibilidad a esta carta, recordando que Taguas estuvo al frente de la oficina económica del presidente Zapatero en Moncloa, carta que además relaciona, sin lugar a dudas, también con la campaña electoral.
Bueno, pues eso es lo que dice SEOPAN, esa es la respuesta que da el gobierno regional. A mí este me parece un asunto interesantísimo y además medular en el debate sobre el modelo de algunos servicios públicos. Ya saben que la Comunidad de Madrid ha venido defendiendo esta forma de construir nuevos hospitales. Lo que se hace es conceder algunas empresas la construcción de esos hospitales y después concederles la gestión de una parte, no la médica, sino, digamos, el funcionamiento diario, las comidas, de quienes se ocupan de la seguridad, el mantenimiento de los hospitales, quienes se ocupan de la centralita, incluso la esterilización, por lo que vemos en algunos casos. Y digo que me parece que es un asunto interesantísimo porque no en vano nos sitúa ante dos realidades, al menos dos, luego habrá otras muchas más. Primero, que para esas empresas es un negocio. Están ahí para sacar rentabilidad a esos hospitales y que, en este caso, cuando la rentabilidad empieza a disminuir, lanzan esta señal de alarma a la Comunidad de Madrid. Segunda realidad que se puede extraer de esta carta, y es que la Comunidad de Madrid, en este caso, un gobierno regional, cuando apuesta por este modelo, acaba, en cierta forma, estando en manos de las empresas concesionarias, porque en sus manos está el amenazar, si a ustedes les suena amenaza, con un colapso del sistema de las concesiones. Y evidentemente eso introduce diferencias entre la gestión pública y la gestión privada o semiprivada, en este caso de las instalaciones, de los 7 nuevos hospitales. Opiniones a partir de lo conocido. Ignacio, empiezo por ti.
Bueno, yo quiero explicar algo que es importante técnicamente. Hay una cosa que se llama el equilibrio concesional. ¿Qué es el equilibrio concesional? Cuando una empresa privada hace una carretera, construye un hospital y presta una explotación de un servicio, tiene un canon, y ese canon es el que cobra en retribución de la concesión que tiene reconocida. Cuando se altera, digamos, el equilibrio económico, entonces la empresa dice, oiga, le demando a usted administración, la que fuere, porque el planteamiento que hicimos, por ejemplo, tantos coches iban a pasar por la M45, ya no pasan. Y entonces, mire, las previsiones han cambiado y hay que modificarlo. Y así se ha hecho, por ejemplo, las autopistas de peaje. El ministro de Fomento, pues, ha ampliado plazos de concesión. O sea que esto es una cuestión muy técnica desde el punto de vista de la vida concesional, que es una vida normal en las administraciones públicas. Desde el punto de vista político, la pregunta es, ¿se podrían haber hecho estos 8 hospitales desde recursos públicos? No, porque estos, si se hubieran hecho, se hubieran inmovilizado recursos públicos y probablemente la deuda de la Comunidad de Madrid se hubiera incrementado. Y como consecuencia de ese incremento de la deuda de la Comunidad de Madrid, estaríamos en una situación similar al de otras autonomías que están obligadas a reintegrar esa deuda y a cumplir unos objetivos del servicio de deuda y de su déficit público, y se hubieran afectado a otros servicios. Esto es un modelo económico. Yo, a veces hay una intención de trasladar al modelo concesional una realidad política. Yo creo que al ciudadano, cuando llega a un hospital, le importa que tengamos una buena sanidad pública, una sanidad no pagada. Que la comida, el servicio de comida, la limpieza o incluso la esterilización, que no es en una limpieza sofisticada y tecnológicamente preparada, la haga un funcionario público o la haga un empleado de la empresa Dragados o Sadir, le es irrelevante. Lo que quiero como ciudadano es que me atienda un médico, que ese médico me atienda con un buen servicio. Y la verdad es que no pregunto, oiga, ¿y esta, dónde está en el registro de la propiedad inscrita este hospital, a favor de la comunidad autónoma o en un régimen concesional?
Claro, ¿no? Ignacio, pero le voy a dar la vuelta a tu argumento. Bueno, lo voy a coger por otro lado. Y a partir de lo que se dice en esta carta, es verdad que al ciudadano que la comida se la dé la empresa A o la empresa B resulta indiferente. Pero lo que la empresa A, B, C y D está diciendo a la comunidad es, o arreglamos este asunto o tendré que dejar de dar comidas.
Bueno, ese es el tipo de amenaza, entre comillas, advertencia que se hace siempre, igual que se hace en todos los ámbitos, en los ámbitos laborales, en los ámbitos de los servicios públicos de limpieza. Yo estoy viendo permanentemente ayuntamientos, oiga, o reconsideramos el contrato de servicio de limpieza o no le recojo la limpieza. Bien, aquí hay una, lo digo como abogado, José María lo sabe, unas responsabilidades importantes. No es lo mismo una autopista, decir, oiga, es que quito un peaje, que un hospital donde digo, oiga, yo le colapso un hospital. Hay responsabilidades de orden penal, no de orden administrativo, ¿eh? O sea que estas empresas, bueno, una cosa es la patronal que defiende Taguas en su libre ejercicio, además de su actividad profesional. A mí no me importa nada que haya estado en la oficina del presidente del gobierno, donde ha estado, está en su vida profesional y lo han contratado y defiende los intereses de las constructoras, de las concesionarias. Y otra cosa es lo que realmente va a pasar. Y esto además no es una cuestión política, es una cuestión técnica. Oiga, los servicios técnicos pónganse a evaluar si realmente se han alterado el equilibrio de la concesión.
José María y luego Enriqueta.
Sí. Hombre, aquí lo que estamos hablando es de que, con la explicación que da Ignacio, es perfecta desde el punto de vista jurídico-técnico, pero luego lo que suele casar mal es el servicio público y el negocio. Muchas veces, para que el servicio público sea muy bueno, tiene que ser un mal negocio, y cuando es un buen negocio para alguien, no suele ser bueno el servicio público. El servicio público, sea en justicia, sea en sanidad, sea en educación, generalmente es un servicio desprendido, volcado en el ciudadano, sin buscar ninguna rentabilidad, ¿eh? Los que hemos estado muchas veces en tribunales, como Ignacio y yo, pues sabemos que allí no hay horas, allí no hay, se termina mi jornada y dejo el bolígrafo, si hay que tomar declaración hasta las 2 de la mañana, se toma declaración hasta las 2 de la mañana, y si hay que estar hasta las 5 de la mañana, se está, porque no hay ese concepto de rentabilidad, de horario, de los funcionarios que están allí atendiendo los juzgados. Lo mismo pasa en la sanidad. Entonces, es cierto que esto no es el servicio médico puro, sino que es el servicio, pues, de comidas, de tal, de todo esto que ha explicado Ignacio, que viene en la carta. Pero sí es preocupante el pensar que determinados servicios públicos en los que antes no se daba esto o no se veía esto, ahora empiezan a hacer aguas y empiezas a ver la posibilidad remota y solo como una amenaza velada de que dejen de prestarse por falta de recursos.
Enriqueta.
Bueno, vamos a ver, aquí hay una cuestión, como dice Ignacio, como ha dicho Pepe, muy, muy técnica, que es el tema del equilibrio concesional, pero vamos, no me parece ni siquiera que sea lo más importante del asunto. A mí lo que sí que me parece importante es que esto responde a un determinado modelo político, a un determinado modelo político de un sistema público o un sistema mixto o un sistema privado de determinados servicios públicos, que yo personalmente, como otras tantas personas, defendemos que algunos de ellos se mantengan como servicios públicos. Yo creo que nuestro sistema sanitario en este país ha estado funcionando con déficit, seguramente porque no puede ser más que deficitario, una sanidad para todos que pagamos todos. Porque lo público no es que lo pague alguien, es que lo pagamos todos. O sea, que es que yo estoy pagando el sistema público de salud. Y tú y todos los que estamos aquí, aunque no acudamos a ellos, o aunque alguno no acuda a ellos, también lo está pagando si tiene una nómina y está pagando su seguridad social. Entonces, bueno, a mí lo que sí que me parece es que lo que es obvio y lo que es absolutamente claro es que, y además no se le podría pedir otra cosa, es que una empresa pretenda beneficios de su actuación empresarial. Solo faltaba que las empresas no quisieran beneficios. Lo único que pasa es que yo creo que las rentabilidades de determinados servicios públicos, como decía Pepe, justicia, educación, sanidad, no son los beneficios económicos, sino la salud, el bienestar de las personas, o al menos la sensación de que pueden tenerlo en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano o ciudadana, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las rentabilidades de las empresas no son las que se deben de perseguir en la prestación, por lo menos, de estos servicios públicos. Creo que hay más, pero vamos, por lo menos de estos servicios públicos. No es que no tenga rentabilidad, es que la rentabilidad es otra. Es otra que es a mantener, yo creo. ¿Qué es lo que sucede? Efectivamente, las empresas no están prestando el servicio fundamental de la prestación de salud propiamente dicha a través de los servicios profesionales de personal sanitario, sino pues otros paralelos, ¿no? Limpieza, comidas, parking, no sé cuántas cosas. Pero ¿qué sucede si estos servicios se deterioran? Porque realmente lo que estos señores han dicho es: oiga, yo me comprometí a dar 4 comidas y estoy dando 8. No gano lo que yo quería ganar, que no quiere decir que pierda, por cierto.
No, ¿eh? No, porque la rentabilidad ahora está en torno al 7% para los accionistas. O sea,
no quiere decir que pierda, simplemente que gana menos de lo que él pensaba ganar. ¿Qué pasa? Pues que hay una sensación de deterioro general de lo público. Las comidas son peores porque este señor deja de ganar dinero, la limpieza se hace peor porque este señor, en vez de tener 10 limpiadoras, solamente tiene 5, porque claro, si no, no le compensa y no gana lo que pensaba por el equilibrio concesional. Como no gana lo que pensaba, pues en vez de tener 10 limpiadoras, tiene 5. El servicio es peor, las sábanas, en vez de quitártelas un día sí, y un día no, te las quitaron un día a la semana.
Eso no sabemos qué sucede. Eso no sabemos. Estamos
te digo que
están presumiendo.
Perdona, están sucediendo cosas. Yo sí soy usuaria del sistema público de salud.
Yo también.
Soy usuaria del sistema público de salud.
Estamos presumiendo que eso sucede, ¿no?
Sí, están pasando cosas.
No lo sé. Yo no percibo eso. Pero simplemente decirte una cosa. A mí me parece, y entro en un debate que me parece ya de fondo de filosofía. Esto es un modelo de gestión. Y creo que un liberal puede entender que un servicio público debe ser de titularidad pública 100%, y un socialista puede entender que un servicio público puede ser de titularidad 100% pública, pero de gestión privada, que es un problema puramente de decisión técnica económica, y no creo que sea un modelo de filosofía ideológica, sino simplemente de hacer bien las cosas como se hace en una empresa.
¿Por qué entendemos que un servicio público prestado por servidores públicos es menos eficaz?
Si yo no digo que sea menos eficaz, digo que es un problema de decisión caso a caso.
No entiendo. Pero
concepto a concepto y sobre el papel con números encima de la mesa. Igual que creo, y el artículo 127 de la Constitución lo reconoce y lo defiendo desde una posición liberal, que el Estado, cuando interviene a través de las empresas, tiene derecho a ganar dinero. ¿Pero por qué no va a ganar dinero el Estado? ¿Por qué no va a ganar dinero el Estado cuando interviene en la economía? Porque la intervención en la economía del Estado a través de las empresas está reconocida en el artículo 127 de la Constitución.
¿Tú no me dices que la función, por ejemplo, de la salud o la de educación por sistema son deficitarios?
No. No acepto lo que no acepto.
Siempre
lo que
hay
no
cosas,
acepto,
siempre hay cosas que dejas de hacer. Por ejemplo, ahora no cubren determinadas prestaciones porque no hay dinero.
Yo lo que no acepto,
si tuviéramos más dinero, tendríamos que cubrir esas prestaciones.
Yo lo que no acepto filosóficamente, Enriqueta, es que me diga: oiga, un servicio público no tiene que hacer una evaluación económica de los costes. No tiene que tener una gestión ordenada empresarial.
No
tiene que hacer lo que se dice, la palabra es extranjera, es un anglosajón, el benchmarking.
Sí,
oiga, no tiene que hacer.
Tiene que hacerlo
exactamente igual.
Y tienen que ser eficaces y eficientes. Estoy de acuerdo.
tanto, me parece que es un modelo de gestión no filosófico.
¿Por qué no puede ser eficaz y eficiente un sistema público? Eso
pero es lo que yo caso, no entiendo. Permitidme, porque tengo que irme a la desconexión y después de semirronda de mítines, que hay actos políticos a esta hora, que estamos en campaña. José María, Ignacio, Enriqueta, muchas gracias.
Gracias
una vez más por haber venido aquí a la radio a pasar un ratito esta tarde de lunes. 7 de la tarde, 50 minutos.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Norte.
Hola, soy Narciso Romero, candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de San Sebastián de los Reyes. Quiero pedirte que el próximo 22 de mayo nos otorgues tu confianza para que Sanse vuelva a avanzar. Vota Partido Socialista.
Restaurante Josechu, comidas de empresa, familiares y todo tipo de celebraciones. Disfruta de la carta por solo 26 euros. Incluye primero, segundo y postre. Sí, solo 26 euros. Y los jueves, viernes y sábados por la noche, al vino te invitamos. Josechu a la carta por 26 euros. Parking gratuito para clientes. Restaurante Josechu, Boulevard Salvador Allende 25, Alcobendas. Reservas 671-083-302. www.restaurantejosechu.com.
Ignacio García de Vinuesa con su equipo del Partido Popular de Alcobendas es la única opción capaz de seguir trabajando juntos, centrados en el empleo, la vivienda, las políticas sociales eficaces y la mejora constante de nuestra ciudad y los servicios públicos. Ignacio García de Vinuesa, candidato popular a la Alcaldía de Alcobendas. El 22 de mayo vota Partido Popular. Centrados en Alcobendas. Centrados en ti.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91 547 8200.
El PSOE de Alcobendas pide tu voto, porque nuestro compromiso es con la sanidad pública y de calidad. Exigiremos un centro de urgencias a la Comunidad de Madrid, el funcionamiento al 100% de los nuevos centros de salud y la reducción de las listas de espera. Tú decides. Vota PSOE. Socialistas de Alcobendas. Nos une Alcobendas.
Elecciones 2011 en la cadena SER.
Los últimos minutos de esta ventana de Madrid los vamos a emplear en acudir a algunos de los lugares donde hay actos políticos previstos a esta hora. Por ejemplo, en Villalba. Hoy el Partido Socialista anda de ronda por el noroeste de la comunidad. El líder del PSM, Tomás Gómez, ha visitado Majadahonda, Boadilla, va a visitar Pozuelo. Y en Villalba hay un mitin previsto esta tarde en el que, entre otros, va a participar Manuel Chávez. Bueno, ahí está Raquel Fernández. Raquel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues estamos en Collado Villalba. En estos momentos está interviniendo la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, y estamos a la espera de que comience el discurso del ministro Manuel Chávez. En cuanto al candidato del PSM a la presidencia de la comunidad, Tomás Gómez, ha visitado Boadilla del Monte, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón. En Boadilla del Monte ha presentado su proyecto para rehabilitar uno de los lugares más emblemáticos de la localidad, el Palacio del Infante Don Luis. Por cierto, que esta presentación se ha hecho con el coche del Partido Popular acechando de fondo y pidiendo el voto para esta formación política. En cuanto al informe de las concesionarias de los hospitales de la comunidad alertando del colapso, esto es lo que decía Tomás Gómez.
¿Qué es lo que pasa con la cultura de hacer negocio con quien de todos? Eso es lo que representa el gobierno de la señora Aguirre. Eso es lo que tienen su único proyecto futuro para esta comunidad. Negocio, negocio y negocio con lo que eres todos.
Como digo, en estos momentos está interviniendo aquí en Collado Villalba, entre simpatizantes y militantes del Partido Socialista, la portavoz del PSM en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez.
Gracias, Raquel. A las 7:30 debería haber comenzado un acto político en Alcalá de Henares con la presidenta de la comunidad y candidata del PP, Esperanza Aguirre, que todavía no ha llegado hasta esa ciudad, así que cualquier novedad se la iremos contando a partir de las 8:25 de la tarde. Nos vamos a marchar al norte de la comunidad, en Alcobendas. Otra ministra, la ministra de Asuntos Exteriores, rival de Tomás Gómez en las primarias, ha paseado por el municipio con el candidato del PSOE a la alcaldía. Nos lo va a contar Juan Rabaquero. Juanra, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pedro, Trinidad Jiménez está recorriendo en estos momentos las principales calles del corazón de Alcobendas en un paseo a pie con el candidato a la alcaldía, Rafael Sánchez Acera, que como bien dices apoyó a Jiménez en las primarias. Una cita al hilo de la campaña electoral en el norte de la región, donde se han dejado a un lado los actos masivos de momento en este cuarto día y los partidos optan por la visita a mercadillos y a zonas peatonales como esta en una búsqueda del voto cara a cara y vecino a vecino. Lo cierto es que la visita de la ministra está sorprendiendo a la gente en la calle y está produciendo cierto revuelo. Muchos no se atreven a acercarse, pero Jiménez va hacia ellos repartiendo besos y abrazos por doquier a niños, ancianos, señores que esperan el autobús y del voto con una sonrisa para todos, aunque también está recibiendo las quejas de algunos por la situación económica de España. Muchos le han contado cómo están viviendo la crisis y ahora mismo hace unos segundos se ha acercado un empresario de la construcción hacia allá, al corrillo, y le ha dicho que antes él levantaba casas y ahora las tiene que visitar puerta con puerta vendiendo seguros.
Gracias, Juan Ray Esperanza Aguirre, que ha firmado hoy autógrafos en Rivas, en una visita a un centro comercial. Por cierto, nuestra encuesta. Les preguntábamos a través de radiomadrid.es si le aportó algo el debate de anoche. Al 54% sí, al 46% no. Muy ajustado. Para la despedida, la música.
Hablemos de ruina y espina. Hablemos de polvo y herida, de mi miedo a las alturas.
Hoy nos vamos a despedir con una de las canciones incluidas en el último trabajo de Vetusta Morla. A las 8:25 más información de Madrid. Ustedes y yo nos volvemos a encontrar mañana.
Entre los dedos.